Muy buenas tardes, 1:34 de este martes 21 de enero del año 2020. Les habla Fernando Zavala en esta que es una nueva edición de Información Privilegiada PM. Me acompaña don Juan Pablo Larraín, el señor director. ¿Cómo le va?
Muy bien, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Tenemos varios eventos que están sucediendo alrededor del mundo que son relevantes desde el punto de vista económico. Quizás probablemente el más relevante, a pesar de que no cuenta con su actor principal, es el juicio de impeachment que se empieza a llevar a cabo en el Senado de Estados Unidos. Digo el más relevante con un poquito de duda de mis propias palabras, porque Trump le cree que es tan poco relevante que se mandó a cambiar y se fue a Suiza.
A Davos,
en el minuto donde el Senado de Estados Unidos discute su posible destitución o ¿cómo se, no sé si hay una palabra en español para impeachment, pero enjuiciamiento podría ser una cosa así. La cosa es que hoy día a la tarde se van a conocer las primeras votaciones respecto a las reglas del proceso y se va a dar inicio formal a este juicio político, digamos, del presidente Donald Trump en el Senado de Estados Unidos.
Como uno en este tipo de cosas se da cuenta que el ser humano, el político, no tiene pasaporte, no tiene nacionalidad y son muy parecidos en todos lados. Sabemos cuál es el resultado de esto. No tienen los votos para,
tendría que ser algo
para tener
muy
éxito.
Loco,
es una, claro, no hay por dónde y espero no traiga mis palabras, pero si todos votan por quienes hay que votar a favor y en contra del impeachment, no tienen ninguna posibilidad de hacerlo. Entonces, cuando no hay ninguna posibilidad matemática de hacerlo, ¿qué sentido tiene hacer perder el tiempo a no solo al Congreso americano, sino que a un país, cambiarle la agenda, poner el foco en otras cosas, y con la influencia que tiene Estados Unidos en el mundo, que todo el mundo esté preocupado de algo que probablemente por desinformación mucha gente cree que el impeachment va a llegar a puerto y no va a ser así nomás?
Mira, hay un sitio que se llama 538, que es un sitio de análisis político y de otros temas, pero principalmente político, pero basado en estadística, en encuestas, que yo lo sigo bastante. Y tiene un artículo hoy día tratando de estimar cómo se va a mover cada uno de los senadores respecto de la posibilidad de remover al presidente Trump. Y fíjate que incluso dentro de los demócratas no hay certeza absoluta de que la bancada completa de senadores demócratas, que entiendo son 46, si no me equivoco, senadores demócratas, van a votar. Este sitio dice al menos que hay 44 que están seguros que van a votar a favor de la remoción, lo cual ya es curioso porque el juicio no ha empezado, pero hay algunos que ya tienen claro su voto, al parecer, pero habrían al menos 3, son 47, entonces me equivoqué, 47 demócratas, habrían al menos 3 que estarían con dudas, 2 que pertenecen a estados donde Trump sacó muy buena votación, entonces no les conviene de cara a las elecciones de 2020, y uno que tiene una consideración más bien técnica respecto de la validez del juicio. Y dentro de los republicanos también, fíjate que hay algunos poquitos que no está muy claro hacia dónde van a tirar. Entonces, hay algún nivel de incertidumbre, pero dado que los republicanos tienen 53 de 100 y que se requieren 2/3 para destituir un presidente, la probabilidad es...
Las matemáticas
Tendiendo a cero.
No van.
Oye, bueno, Donald Trump, en todo caso, no está en Estados Unidos, está en Suiza, en Davos. Hoy día habló frente a un panel ahí de una de las conferencias. Destacó el buen momento económico por el cual está pasando Estados Unidos. Minimizó el tema del cambio climático, o más que el cambio climático, el pesimismo por el cambio climático. Dijo algo así como la fuerza de la humanidad va a ser capaz de sobrellevar esto, algo similar a eso. Y de alguna manera marcó una presencia ahí en este foro de líderes mundiales. Yo no tengo muy claro qué es lo que se va a sacar el limpio de Davos este año. No sé si hay alguien que se atreva a aventurar algo.
Difícil estos foros, ¿no? Llegar a puerto en cosas, sobre todo en los tiempos en los que estamos. Difícil.
Claro.
Yo creo que son instancias interesantes para finalmente intercambiar ideas y ver tendencias, pero de ahí a llegar a puerto a cosas concretas, pocaso, aunque hoy día está la creme mundial ahí. ¿Ah, en la sí? mañana tuvimos al ministro de Economía, a Lucas Palazzo, desde Davos. Nos costó un poco la comunicación, pero
¿qué al final decía don Lucas?
Bueno, había tenido reuniones con muchas empresas tecnológicas, con los número uno, así que y le estaba él también transmitiendo de qué manera Chile estaba enfrentando la crisis que atravesamos desde el 18 de octubre. Y lo divertido era que muchas de estas empresas también le transmitían al propio ministro no sé si calma o no, pero un poco de contexto, que estas cosas pasan en los países cuando se van desarrollando, y le da una, había recibido una serie de ejemplos de otras ciudades o países donde han ocurrido cosas parecidas, así que está optimista el ministro Palacio.
Sí, pues bueno, y un país donde han ocurrido algunas cosas parecidas es justamente Hong Kong, donde hoy día marca noticia por dos razones. Lo primero, hay una baja en la categoría de la deuda de Hong Kong emitida por Moody's, en línea con lo que ha sucedido en los últimos meses también. Otro de los territorios en el mundo que ha estado afectado por episodios de violencia y crisis sociales. Y además de eso, en China siguen lamentablemente ocurriendo muertes debido a este brote epidémico, de pareciera ser que es una neumonía que ha atacado principalmente a personas de China, pero también habrían casos en Japón y en otros países del sudeste asiático.
No sé, el último cómputo, iban seis personas en la mañana.
Sí, seis. O sea, dos nuevas, entiendo, de hoy. ¿Eh?
Y los mercados obviamente estaban bailando al ritmo de esta situación que genera incertidumbre. Todos los días encontramos un buen pretexto para que los mercados se nos pongan nerviosos, ¿eh? Aunque se recuperan y tenemos algunas bolsas en niveles récord hace rato, pero termina afectando el commodity o otros mercados emergentes. Cada una de estas cosas, la guerra comercial, la crisis de Irán, ahora el tema de esta epidemia que está en China, que tiene asustado un poquito al mundo.
El Hang Seng, el indicador de Hong Kong, retrocedió casi 3%, cerró hace un rato, y fíjate que hay un sector de la economía que está principalmente golpeado por esto del virus, que son las líneas aéreas, ¿eh? ¿Te acuerdas? Y especialmente debido al recuerdo que hay de la fiebre aviar y la fiebre, ¿cómo se llama? La H1N1 o algo así, de hace algunos años, HA. Sí, pero ¿cómo era el nombre técnico?
Tenía una
H1N1.
Tenía harta consonante.
H1N1, de hace algunos años, que afectó obviamente el turismo.
Y además que este es un periodo importante en materia de turismo en China, porque vienen 4 días de feriado.
Efectivamente.
Entonces, habían probablemente muchas expectativas de ese sector en China, y evidentemente que parece que van a ser golpeados.
Tal cual. Oye, en nuestro país el tipo de cambio tuvo una jornada de U, ¿eh? Partió el día arriba, después bajó y luego volvió a rebotar, y está cerrando el día en niveles de 774. Pero para saber más, vamos a los mercados. Tenemos en línea a Pamela Ausenker, subgerente de renta variable y estrategia de BCI Corredores de Bolsa. ¿Qué tal, Pamela?
Hola, ¿cómo están?
Hola, Pamela. Todo muy bien.
Oye, Pamela, primero preguntarte, ¿qué pasó en el IPSA hoy día, que se nos cayó fuerte?
Efectivamente, tenemos una bolsa local que está cayendo casi un 2%, un 1,9%. Si uno se fija, hoy día tenemos gran parte de los mercados negativos, lo que es Europa transando en torno a 0,6 a la baja, lo que, bueno, China también cerrando un 1,7% negativo, incluso Estados Unidos está cayendo desde sus máximos, y Latinoamérica en general yo diría que bastante golpeado. Chile, como decía, cayendo un 1,9%, Argentina está cayendo más de un 2%, Brasil está en torno al 0,6, México en torno al 0,85%, de caída. Así que en parte esta caída se debe a todo lo que está ocurriendo a nivel internacional, que también lo mencionaban respecto a este brote del virus, y en parte también hemos visto bastante venta de inversionistas institucionales, en particular fondos mutuos y AFP. Ha habido también recomendación de cambio de fondo desde el fondo A hacia el fondo E, y eso siempre genera también algo de ajustes y algo de ruido en el mercado.
¿Quién recomendó eso, estimada Pamela?
Han habido recomendaciones en general de cambios de fondos. En este caso fue Felices y Forrados, si no me equivoco.
Claro. Sí, yo creo que solamente
no es ni para citarlos, quería Pamela.
Por favor, a las personas que están escuchando, cuidado con esos cambios. No, no, no es una decisión tan fácil como moverse de un lado para otro todos los días.
Tampoco serio.
Oye, Pamela, el tipo de cambio, ¿cómo se ha comportado durante el día de hoy?
A ver, tuvimos un tipo de cambio que cerró en niveles de 773,6, eso es un alza de 4 pesos con respecto a lo que había sido el cierre de ayer. Tenemos por un lado todo lo que está pasando a nivel internacional, como mencionaba, mercados accionarios a la baja, el cobre ajustando bastante fuerte a la baja, menos 1,56, está en niveles de 2,80, lo vimos durante temprano en la mañana, incluso por debajo de estos niveles, así que eso en parte también le está pegando a nuestro tipo de cambio.
Eso por China, lo de los commodities, ¿no?
Sí, básicamente es por lo de China, exactamente. Hay que recordar también que el viernes parten las vacaciones en China por el concepto de el Año Nuevo, así claro, que también ahí vamos a tener algo probablemente de mayor volatilidad.
Oye, Pamela, tenemos rebalanceo el IPSA, no me acuerdo si es esta semana o la próxima. Entonces, ¿cuándo sería?
No, el rebalanceo del IPSA es en febrero.
En marzo.
Y lo que tienes es que la serie estadística, o sea, en base a lo que se calcula el rebalanceo, es en la tercera semana de febrero. Por lo tanto, todavía tenemos un buen ingreso hasta que eso pase, sí.
Pues se hablaba de que Salfa era candidato a... Bueno, habían varias compañías que usted podía ser candidato.
Lo que está bien claro es que Cencosud Shopping va a estar entrando a IPSA, y por lo tanto ahí hay que ver cuál va a salir. Por ahora está Salfacor, yo diría que es la que tiene mayores probabilidades, pero la sigue muy de cerca Ripley, así que va a depender, como todavía nos queda un mes para el cierre de estadístico, va a depender cómo sean los montos transados durante este mes.
Porque ahora está más difícil tener el IPSA. Son 85, ¿no?
Son 30.
No, son 30 acciones. Pero hay que acordarse que para poder ingresar, alguna que no está hoy día en el IPSA, tiene que caer dentro de los primeros 25 puestos.
Además.
Por lo tanto, tiene que tener un monto transado relevante.
Claro, Cencosud está claro que pareciera que va a entrar.
Sí, está cerca del nivel 15, por lo tanto,
está casi seguro.
Ya un hecho, sí.
Clarísimo. Gracias, Pamela, que tengas una buena tarde.
Listo, igual.
Suerte, Pamela.
Pamela Ausenker, subgerente de renta variable y estrategia de BCI Corredores de Bolsa. En este día en que la bolsa chilena cae como piano,
tal cual.
Casi 2%.
Y de cola,
sí, en un día de caída de todos los mercados latinoamericanos y con el tipo de cambio haciendo una trayectoria en U. Partió el día cayendo y luego se recuperó. Ahí.
No, ha testeado y ha pasado un ratito siempre los 770, pero vuelve, ¿eh? No logra afirmarse.
Hay pocos que han logrado entrar a ese precio en los últimos días. No te pierdas los imperdibles descuentos de verano que Brooks Brothers tiene para ti. Entra en modo verano con todo el estilo de Brooks Brothers. Vitrinea entrando a www.brooksbrothers.cl o visita sus tiendas donde encontrarás la colección de verano con hasta un 50% off. Camisa sport, de vestir, poleras, clásicos de la marca norteamericana. Todo esto en el marco del Summer Sale para los amantes del buen vestir de este 2020.
Domina lo imposible con Peugeot Partner, rendimiento extraurbano de casi 20 kilómetros por litro, impresionante, y una capacidad de carga de hasta 1000 kilos. Obténlo con el financiamiento Peugeot Renting por solo 0,49 UF por día, aproximadamente 14.000 pesos diarios. 0% de interés y dale movilidad a tu negocio con servicios de mantención, neumáticos, seguros y documentación. Con Peugeot Partner domina lo imposible.
Y a los que están pensando en viajar este verano, paga en 3 a 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito del BCI en líneas aéreas y agencias de viaje. Ah, este otro beneficio más de los que ofrece BCI a sus clientes. BCI, seamos diferentes.
Cámbiate a un departamento nuevo y más grande con parte de pago Almagro, un servicio donde puedes dejar tu departamento o casa en parte de pago, y en Almagro hacen el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago.
Tenemos en estudio a don Joaquín de la Rosa, gerente general de Fuensalida Propiedades. ¿Qué tal, Joaquín?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo
estás? A ver, espérame, que te tenemos que...
Acerca un poquito más el micrófono.
Ahí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están?
Oye, muy bien, gracias. Gracias a ti por estar acá. Bueno, el tema del mercado inmobiliario es un tema que a mí por lo menos me ha tocado conversar mucho en estas últimas semanas, porque la gente se pregunta, oye, después de todo lo que pasó con la crisis de violencia en octubre y en noviembre y la lenta recuperación de los últimos dos meses,
sí,
¿cómo ha respondido el mercado inmobiliario frente a todo esto? Entonces, ¿cómo lo ves tú, don Joaquín?
A ver, mira, lo que pasa es que nosotros fundamentalmente somos brokers de propiedades usadas,
¿ya?,
que es un mercado de un tamaño bastante similar al mercado de propiedad nueva. Y obviamente nosotros hacemos alrededor de 160 operaciones mensuales.
Y eso en un régimen, ¿no? Normal.
En un régimen, sí. Uh-huh. Y bueno, con el tema del 18 de octubre, evidentemente el tema se vio afectado fundamentalmente porque hubo problemas de conservador de bienes raíces, con bancos cerrados, etcétera. Pero sin embargo, previo a la crisis, nosotros veníamos con un vuelo fuerte, pero como ustedes saben, la transacción de propiedades usadas es bastante más compleja que una propiedad nueva. Y a propósito de las bajas tasas de interés que ha habido, que ha sido una de las grandes explicaciones de por qué las propiedades han subido tanto, digamos, o una de las razones, aparte de, por supuesto, la falta de terreno, qué sé yo, pero obviamente las tasas de interés bajas abren el apetito por comprar propiedades, y efectivamente eso generó en los bancos una enorme presión y los sistemas operativos no estaban preparados. Además, hubo ofertones que ustedes supieron de previo, digamos, en agosto, julio, de bancos que querían captar negocios nuevos, y eso en definitiva eran simplemente traspasos que generaron muchos problemas previo a la crisis. Y obviamente a nosotros el tema se nos ve afectado, porque operaciones que en régimen se demoran 3 meses, llegamos en los meses previos a la crisis a casi 4, 4.5, y en el mes de noviembre y diciembre ya se tendió a normalizar, en noviembre no, pero en diciembre ya se tendió un poco a normalizar por dos temas: uno, por la baja, y dos, por porque ya el tema se tendió a normalizar un poco más.
Ahora, ¿ha habido algún efecto en precio? Es la pregunta del millón, digamos, ¿eh? De lo que todo el mundo se
hace. Mira, lo que pasa es que...
Porque todos tenemos claro que en octubre hubo pocas transacciones, del 18 para adelante. En noviembre probablemente también hubo pocas transacciones. Diciembre ha sido un poco más normal, entre comillas.
Sí, que no es un buen mes tampoco.
No, pero ¿ha habido algún efecto en precio que ustedes noten?
No todavía. A ver, en la propiedad usada siempre hay más espacio o más flexibilidad de precio.
Sí.
Que en la nueva. Obviamente cae el volumen de transacciones, gente ha retirado sus propiedades de la vitrina. Dice, mira, la verdad que...
No quieren mosquearla, va a decirle en chileno.
Obvio. Exactamente, tú lo has dicho.
Y también
aparece gente que te dice, cuando tengáis una pica me llamáis.
Ya.
Y eso aparece, porque es obvio, y te dicen, oye, mira, estoy buscando algo, y los tipos andan con plata, pero claro, buscan oportunidades bastante más fáciles. La gente todavía no está dispuesta a bajarse mucho.
Y tampoco es una crisis desde el punto de vista de que la gente esté endeudada, que hay una crisis financiera, es una crisis de credibilidad en el país.
Totalmente.
Y evidentemente que... probablemente mucha gente está esperando nomás.
Ah, no, pero déjame hacer el contrapunto, señor director, de que en este país tenemos un nivel de endeudamiento importante y hay mucha gente que compra propiedades con deudas, digamos, del, no sé, 80-90%, y dado que tenemos niveles de desempleo al alza, uno, o sea, me atrevería a pronosticar de que eso va a empezar a cambiar
nosotros,
quizás me equivoco,
tenemos un mercado
tesis, ¿no?
Nuestro de mucho inversionista que compra propiedades para arrendar, y el fenómeno es que a nosotros los arriendos se nos dispararon entre los meses de noviembre, diciembre y en enero.
¿Disparar significa subir el precio?
30% de crecimiento respecto a meses
en
normales.
En cantidad, no en precio.
En cantidad.
No
hablo de precio, hablo de cantidad.
Y, ojalá fuera precio.
Ahora, el tema es que, y es evidente, porque la gente que estaba en algún momento a la guaita para comprar, ante el problema, se chanta y efectivamente opta por un arriendo. Y efectivamente lo arriendo. Entonces, el inversionista que tiene un departamento para renta, independiente que lo tenga apalancado al 80-90%, el tipo hoy día tiene arrendatarios para ese departamento. Producto de que la gente efectivamente prefiere arrendar antes, o sea, no se arriesga a comprar.
O sea, las
todavía.
Tasas de vacancia no han subido todavía.
No, todo lo contrario, han bajado.
Okay. Oye, Joaquín, y hay zonas evidentes como el sector de la Plaza Italia, que probablemente deben haber poca gente que ganas de...
Ahí están
de,
las papitas.
De arrendar ahí, claro, ahí están las papitas. Pero también hay otras zonas, hay sectores de Providencia que se vieron afectados por protesta, hay zonas también laterales del centro que podrían haber sido afectadas. ¿Qué pasa con esas propiedades?
Mira, nosotros tenemos una oficina en la Plaza Junior. Exactamente en la Plaza Ñuñoa, y una oficina también en Providencia con Bucarest, sucursales, digamos. Efectivamente, las propiedades en el sector de Plaza Italia, claro, hay un sector ahí que está, que hay poca demanda, por ser bien
cortés. Es un mercado cerrado hoy día, ¿no?
Sí, un mercado cerrado. Claro, bien cerrado. Pero Providencia es un mercado que siempre tiene su movimiento, a pesar que en Providencia no venía tan fuerte como Ñuñoa, donde Ñuñoa sí, pues Ñuñoa es un mercado mucho más
pujante.
Más pujante, producto que hay propiedades más chicas y más baratas. Entonces, Providencia tiene propiedades muy grandes, de 3 dormitorios, 2 baños, la gente ya, los cabros ya no buscan cosas tan grandes. Pero yo te diría que los sectores más afectados, nosotros tenemos sucursales en todos lados en Santiago, entonces, pero yo te diría que en principio lo que más se vio afectado fue la propiedad de valor medio alto, llámese de 8.000 UF para arriba. La propiedad un poco más baja no se ha visto todavía tan afectada, puede verse afectada por el tema empleo.
Esa propiedad yo la calificaba decía como alta, ¿no?
¿Cuál? ¿La de 7?
La de 8.000 UF para arriba.
Sí, no,
claro.
Son propiedades altas. Sí.
¿Y ustedes tienen también clientes comerciales? O sea,
sí, claro.
Porque ahí también debe haber un cambio, ¿no? Sobre todo en el eje, sí. Providencia-Alameda.
Nosotros, aparte del negocio de compraventa de propiedad, administramos alrededor de 4.000 propiedades de inversionistas, entre ellos bastantes locales comerciales, y la tónica fue que después del problema del 18 y de hasta ahora, hay mucho arrendatario que evidentemente llamó a la oficina para renegociar los arriendos.
Okay.
Y hemos visto bastante flexibilidad de parte de los dueños, especialmente en las zonas más afectadas, en que obviamente transan en que bajemos por los próximos 3-4 meses, y porque el tipo no quiere perder al arrendatario, especialmente cuando son arrendatarios que son buenos.
Oye, ¿y cómo estás viendo 2020 en esa misma línea? O sea, ¿qué es lo que va a pasar este año?
Mira, el mercado está cauto, por lo menos en propiedad usada. Está cauto, nosotros vemos un movimiento probablemente más fuerte que el mercado nuevo, sin duda. El mercado nuevo yo creo que va a caer bastante más. Nosotros vemos una caída cerca, en promedio en las propiedades nuestras alrededor de un 20%.
Yeah.
Entre un 20 y un 22 en unidades.
Yeah.
Los precios, mientras las tasas sigan relativamente bajas, yo veo poca flexibilidad a la baja en los precios. Especialmente porque la distancia entre la propiedad nueva y la usada es bastante grande y la gente ya tiende un poco a venirse a la propiedad usada. El problema de la propiedad usada, y un poco lo que yo les quería comentar, tiene que ver con que la gente se asusta por los procesos de compraventa de la propiedad usada, donde intervienen bancos, hay temas de
abogados, conservadores.
Sí, entonces eso a la gente la asusta, también la asusta el problema del pie, porque las inmobiliarias muchas veces te financian el pie. Y también nosotros dependemos mucho de la política de los bancos. En la medida que los bancos empiezan a pedir mayor volumen de pie, los clientes empiezan a ir, porque la mayoría de la gente no tiene el 20%.
Ahora, es razonable también en momentos de más incertidumbre que,
sí,
hay que manejar el riesgo.
Sí. ¿Crees tú, Joaquín, que el mercado de inversionista inmobiliario, digámoslo así, más retail? Porque yo estoy de acuerdo que los inversionistas institucionales, los fondos grandes o los que tienen un portafolio de propiedades grandes van a seguir invirtiendo, pero es ese típico cuento que uno escuchaba de un profesional joven o de una profesional joven que tenía, no sé, pues 35 años y se compraba 2 departamentos en el centro para arrendar.
Sí.
¿Eso va a reducirse bastante después de lo que pasó?
Yo creo que no, yo creo que va a aumentar.
¿Va a aumentar? Ah, mira.
¿Por qué? O sea, va aumentando, pero por lo menos se va a mantener. ¿Por qué? Porque la tasa todavía sigue bastante conveniente. Arrendatarios hay y van a aumentar.
Okay.
Producto de lo que te estoy diciendo, lo que estamos viendo, de que efectivamente si la gente no va a comprar,
claro,
va a tener que arrendar. Ahora, hay muchos family office, temas que están, pero no dan abasto para capturar toda la demanda, claro, de arriendo. Así que yo lo que veo es que ese mercado al menos se va a mantener. Y me refiero a propiedades ubicadas fundamentalmente en Ñuñoa, San Miguel, Centro.
Lo que ha sido
sí,
el
sí,
desarrollo.
Está bueno. Sí. Don Joaquín de la Rosa, muchas gracias.
Gracias, Joaquín. Muchas gracias.
Joaquín de la Rosa es gerente general de Fuensalida Propiedades, dando una visión del mercado inmobiliario, en especial de las propiedades usadas. No, con esto nos despedimos. Viene Visionarios, el señor Abbas. Y señor director, que tenga una buena tarde.
Muy buenas tardes.
Un abrazo.
Si deseas cambiar tu propiedad,